Hablamos de cuarentena inteligente por varias razones. En primer lugar, porque esto no se trata de relajar ninguna de las medidas que nos han dado tan buenos resultados hasta aquí. Una gran colaboración de la ciudadanía, no solamente en lo que hace al distanciamiento social, sino también a las medidas higiénicas que han sido incorporadas. Y por otro lado, el concepto de cuarentena inteligente también conlleva en sí lo que tiene que ver con acciones muy dinámicas. Eso significa que a partir de aquí vamos a tener posiblemente acciones que pueden avanzar en términos de mayores libertades, pueden detenerse o incluso pueden retroceder, como vamos a ir viendo un poquitito más al detallar esto. Entonces, brevemente vamos a hacer una cosa, recordar primero el pilar fundamental de esto es tener el concepto de que hay cosas que no se negocian. Las cosas que no se negocian tienen que ver con el modo coronavirus de vivir. Aquí estamos hablando de medidas de higiene, el lavado de manos que hemos mencionado, lo que tiene que ver también con el uso de mascarillas y posiblemente lo más importante, el distanciamiento físico, ¿verdad? En lo que hace a nuestras costumbres, particularmente tener cuidado con el intercambio de utensilios, no compartir el mate, no compartir el té. Y un concepto más, a riesgo de ser un poco reiterativo, que tiene que ver con el hecho de conducirnos para protegernos a nosotros y a los demás como si fuera que somos portadores ya del virus. Entonces eso hace que podamos hacerlo con mayor seguridad y podamos sostener de alguna medida las cosas que estamos planteando. Yendo ya directamente a esto, esta es una línea de tiempo, básicamente lo que quiero plantear aquí es que en las próximas semanas, como ustedes saben, el presidente ha anunciado hoy, y acabo de firmar el decreto que él ya firmó también, en donde se habla de una extensión de la cuarentena en los términos en los que estamos actualmente. A partir del día lunes 4 de mayo, entonces estaríamos iniciando lo que se denomina la cuarentena inteligente. Y quiero poner bajo su atención en la línea de tiempo esos puntos azules y las flechas rojas. Cada 21 días, entonces, vamos a proponer a la ciudadanía algunas medidas en distintas fases. Un poco antes, típicamente vamos a iniciar los cambios los días lunes y vamos a hacer un informe con la ciudadanía. Hoy había hecho alusión en la presentación de esta mañana al hecho de que queremos compartir con la ciudadanía estas decisiones. Queremos hacerla partícipe de ello. ¿Cómo se hace eso? A partir de una serie de indicadores que nos van a permitir entender dónde estamos cada vez que debemos tomar una decisión respecto a la siguiente fase, ¿no? Estos indicadores son algunos indicadores duros, como por ejemplo la cantidad de personas que están internadas en camas de terapia intensiva, la cantidad de personas que están internadas en camas COVID, no terapia intensiva, la cantidad de gente que tiene síntomas respiratorios, que ha llamado al 154, por ejemplo, y todo eso nosotros lo vamos a estar socializando con la ciudadanía los días jueves antes de tomar una decisión, como decía. Entonces, concretamente, en una primera etapa, vamos a estar planteando la apertura de ciertas industrias, que incluye como fábricas en general, La construcción. Ustedes ya saben que mantenemos la construcción de obras públicas, pero aquí estamos hablando de otras construcciones también civiles en su primera etapa de cimiento y estructura, que significa cuando todavía esto es a cielo abierto. También todo lo que tiene que ver con prestaciones de servicios en el local del cliente. Vamos a detallar eso un poquito más adelante. El delivery y los servicios de cobranza en todas sus expresiones, en todos los rubros. Y finalmente, algo de actividad física individual. Ahí tienen también una visión general a mediano plazo de otras fases que podrían implementarse siempre y cuando en la evaluación que vamos a hacer en forma conjunta se den los presupuestos para poder avanzar. En este caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con tiendas comerciales, oficinas corporativas, las construcciones ya civiles en toda su expresión, eventos culturales sin espectadores, deportes profesionales sin espectadores, eso se daría en una siguiente... Es importante entonces señalizar aquí algunas cuestiones más específicas que tienen que ver con la fase 1, que es la que fase 1, que es la que proponemos para el día 4 de mayo. Ahí están las industrias detalladas, agregamos aquí los talleres mecánicos, ya hemos hecho mención de las construcciones, las fábricas, algunos ejemplos prácticos de servicios que son prestados en el local del cliente, peluqueros, manicuras, servicios, algunas profesiones también como abogados o contadores que podrían ir al local del cliente, ¿verdad? El delivery, el servicio de cobranza, ya hemos hecho alusión, y la actividad física individual, respetando siempre los presupuestos de distancia física que ya hemos indicado anteriormente. Esta también es un esbozo de las siguientes fases que se darían. Tiene que ver con las tiendas comerciales hasta 800 metros cuadrados, oficinas corporativas, ya hemos hablado de las obras civiles en general, ya hemos hecho alusión a las siguientes. Como les dije, va a haber especificidades después que van a ser plasmadas en un documento, pero estos son algunos de los títulos generales como para tener una idea de qué podemos esperar a mediano plazo, siempre y cuando todos juntos como ciudadanía podamos llevar adelante esto con indicadores que se mantengan en niveles razonables. La fase 3, también aquí un poquito mejor desglosada. Y en una última etapa, los locales de servicios, sobre todo como bares, restaurantes y demás. Eso vamos a estar evaluando eventualmente en las últimas etapas. Queremos también enfatizar la necesidad de que todos estos lugares se puedan realizar este tipo de medidas. Tenemos por un lado siempre la necesidad de que se instalen medidas, filtros, para poder evaluar a los distintos obreros, profesionales que trabajen en distintos ambientes. Lo que hay que siempre tener en cuenta es que los presupuestos de distanciamiento de al menos 2 metros, el uso de la mascarilla, el lavado de manos se haga en forma constante, eso se puede adaptar. El concepto general que ha primado para escoger cuáles son las actividades y los colectivos que se inician primero tiene que ver con la capacidad que tengan estos colectivos de adherirse a los protocolos que he mencionado y sobre todo a los principios fundamentales. Es por eso que alentamos entonces proveer estos mecanismos de lavado de manos, de higienización o dispensers de alcohol en gel, por ejemplo, exigir el uso obligatorio de tapabocas, sobre todo en los ambientes cerrados donde no se pueda evitar esa distancia menor o mayor a 2 metros. Y básicamente se recomienda también el control de temperatura que nos permite ver a aquel ciudadano o ciudadana que acude a su trabajo y que pudiera tener una infección ya en curso. Así que esta es una reseña breve, estamos abiertos a las preguntas que pudieran tener, tenemos también, como les dije, las especificidades que van a estar plasmadas en un documento. A lo largo de la próxima semana también estaremos desarrollando y tratando de educar un poquito respecto a cada una de las áreas que van a ser abordadas en la primera fase. Muchas gracias.
Ministro, ¿hay algún tiempo específico que dure cada fase o va a depender un poco de los casos que vayan surgiendo?
Sí, en principio las fases están diseñadas a cada 3 semanas. Esto tiene que ver con la necesidad de poder evaluar los indicadores epidemiológicos que describí anteriormente, ¿verdad? Naturalmente, si en el camino tenemos algún indicador que dispare, entonces vamos a tener que tomar una acción en cualquier sentido más rápido. Pero es básicamente cada 21 días se va a evaluar si avanzamos a la siguiente fase, nos quedamos en la misma o incluso si debemos retornar a alguna fase anterior.
Ministro, a propósito de protocolos y evidentemente todas las medidas de seguridad para evitar la diseminación de la enfermedad, el gobierno se ha hecho un esfuerzo tremendo para finalmente tratar de evitar la expansión, pero ¿qué postura ahora tiene el Ministerio de Salud con esto que aparece? Por ejemplo, la Fiscalía General del Estado tratando de recomendar que un paciente recién llegado a Estados Unidos no sea derivado a uno de los albergues establecidos para la cuarentena.
Sí, bueno, el Ministerio de Salud ha establecido claramente los protocolos, eso se hace en forma coordinada con el CODENA. Las medidas son muy concretas y son absolutamente claras, ¿verdad? Cualquier persona que ingresa al territorio nacional en este momento es objeto de cuarentena obligatoria, ¿verdad? Sí es cierto que tenemos un protocolo en el cual algunas personas que, por ejemplo, son de edad avanzada o que tienen enfermedades serias, crónicas, arrastradas, esas personas sí pueden ser excluidas en forma puntual y con la evaluación del Ministerio de Salud para hacer esa cuarentena en otro lugar donde se disponga, que puede ser o no al domicilio.
Ministro, en cuanto a este cambio de especificaciones de esta área en la fase 1, ¿cómo va a ser este control también, sobre todo teniendo en cuenta estas medidas estrictas y de están teniendo hace bastante tiempo, y quién es el responsable directo en este caso de que se vayan incumpliendo, y en qué podría derivar esto en el proceso de la evaluación cada jueves o días antes de seguir con la siguiente fase?
Sí, esa es una pregunta muy valiosa, porque aquí también tenemos que enfatizar un poquito el concepto de que el control no es un control meramente del gobierno, también aquí hay un control ciudadano y también, como decía yo, los colectivos que fueron escogidos tienen un alto porcentaje de posibilidades de poder adherirse de la mejor forma a los protocolos que establecimos. Entonces, ciertamente el gobierno nacional, a través de los organismos que hoy están ejecutando esa tarea, lo va a hacer, pero es muy importante que cada uno de nosotros, que la ciudadanía también, y sobre todo las industrias o los grupos que van a iniciar sus actividades, seguro sean los más interesados en poder adherirse a esos protocolos y hacerlo de la manera más estricta posible.
Ministro, la única central de empresarios de transporte, Bucetram, había solicitado mediante un comunicado la aplicación del 100% del billetaje electrónico en el transporte público, atendiendo a que eso permitiría rastrear un paciente de caso positivo, por ejemplo, y también evitar la circulación de dinero o billete contaminado de darse también el caso positivo. ¿Esa situación se tendría en cuenta, se plantearía en algún momento, ministro?
Sí, cualquier medida, acción que favorezca los principios que tenemos para cuidarnos en el modo COVID de vivir, entonces todos esos van a ser favorecidos, respaldados y estimulados. Esa, sin duda, es una acción que consideramos muy relevante, muy importante. Cualquier cosa que nos permita el distanciamiento o que nos permita circular o exponernos al menor riesgo posible va a ser claramente respaldada.
Ministro, en cuanto a insumos y equipamiento, de lo que se trazó como objetivo en el marco de esta pandemia, ¿a cuándo se llegaría a ese objetivo? Y los que llegaron el sábado en este avión que llegó desde China, ¿ya están en los hospitales o cuándo se daría?
Tenemos varios llamados en este momento, cada uno tiene cronogramas distintos, estamos recibiéndolos para fin de mes, tenemos algunos equipos biomédicos que están en vista, tenemos también procesos de equipos de protección individual, mascarillas, etcétera, que llegan en distintos periodos. Nosotros creemos que a lo largo del próximo mes vamos a tener ya un estoqueo bastante significativo.
Perdón, la segunda pregunta no entendí. Los insumos que llegaron el sábado, ¿ya están en los hospitales o todavía en los depósitos?
No, los insumos que llegaron el sábado están en cuarentena en la Dirección de Insumos Estratégicos. Eso significa que técnicamente todavía no están en el Ministerio de Salud. Entonces, una vez que se superen los trámites administrativos, sí se superan, ¿verdad? Porque tienen que ser evaluados, entonces solo ahí podemos decir que los tenemos y naturalmente desde ese momento recién podemos plantear la distribución. Tienen que superar procesos de documentación y también tienen que superar evaluaciones de especificaciones técnicas.
sobre el punto, usted mencionó que hay algunas preguntas que no cumplen las especificaciones. Los materiales serían, si puede escribirnos, ¿verdad? Y otra pregunta es, ¿cuándo van a empezar los test a personas asintomáticas?
Sí, los test a personas asintomáticas van a poder realizarse seguramente cuando el director de Vigilancia de Salud nos plantee, ¿no? Hay que tener en cuenta que el testeo masivo, en general, hay que hacerlo con mucho cuidado. Hoy hacía, en una de las preguntas que me hicieron, el testeo propiamente tiene sus peculiaridades, y cuando hablamos del test rápido, el test rápido es un test que tiene un rol desde el punto de vista de la visión epidemiológica del Ministerio de Salud. Es decir, nos ayuda, por ejemplo, a saber por dónde se está propagando el virus, hacia qué zonas, en las zonas rojas de determinada región. Nos sirve para eso, pero no es muy confiable para el diagnóstico personal de cualquiera de nosotros, simplemente porque puede no detectar hasta muy avanzada el tiempo de la enfermedad o de la exposición. Entonces, hay que tener cuidado. Pero había otra pregunta también.
¿Sobre los equipos que no cumplen con las especificaciones?
Sí, bueno, en la evaluación inicial, hasta donde yo estoy informado, estamos los equipos, las batas quirúrgicas, digamos, o mejor los mamelucos, son los que en principio en la evaluación inicial de la dirección de insumos no cumplía con las especificaciones técnicas. Existen posibilidades de reposición, de cambio, entonces se están agotando todos los plazos administrativos conforme a la normativa, a la ley.
Ministro, para entender un poco sobre esta cuarentena inteligente y las fases, mencionaba usted que paulatinamente va a ir pasando las fases, pero ¿cómo se hace, ministro, si hoy en día estos test de prueba están los resultados en 12 días? ¿Cómo se hace el control que en 12 días en adelante, una vez dada la cuarentena, no colapsa el servicio sanitario? Si bien eso es necesario, como usted menciona, pero ¿cómo se controla? ¿Cómo se sabe eso?
Bueno, vamos a hacer una precisión, yo creo, para que no haya confusiones nada más, ¿verdad? En primer lugar, recordemos, los test que hacemos se reportan en el día o a las 24 horas, ¿verdad? Lo que sí hay muchas razones, que típicamente, desde el punto de vista epidemiológico, los test muchas veces son un reflejo de lo que ocurrió hace un par de semanas. Bueno, entonces lo que hace el Ministerio de Salud es integra otros indicadores que sí son, digamos, más directos también y que nos permiten una visión real de cómo está el sistema y que tienen que ver con la internación en terapia intensiva, en los lechos comunes para COVID y también los síntomas que se reportan al 154. O sea, por ejemplo, el Ministerio de Salud hoy sabe de un promedio de 700 llamadas, cuántas de estas llamadas tienen que ver con síntomas respiratorios. Entonces, integramos todo eso como para poder tener una imagen de cuál es la situación lo más cercana posible. Y bueno, tenemos un equipo multisectorial muy calificado también que nos va a ayudar que está trabajando arduamente para tener indicadores más sensibles para poder tomar estas decisiones. Y son precisamente estos indicadores los que nosotros vamos a mostrar a la ciudadanía cada vez que hagamos un reporte previo a la posibilidad de un cambio de fase.
Ministro, la cuarentena total se extiende hasta la próxima semana, una semana más anunciada el presidente de la República. Sin embargo, a lo largo de estos días pudimos observar una mayor cantidad de gente nuevamente en las calles. ¿Esto puede incidir en los números y en su momento también incidir en la cuarentena inteligente, ministro?
Sí, bueno, es natural en los próximos días, vamos, o mejor, cuando se inicie la cuarentena inteligente particularmente, vamos a tener más gente en la calle. Ahora tenemos que tener un par de conceptos claros. Uno, si no necesitas salir de tu casa, no salgas. Si vas a salir, hacerlo respetando el modo COVID de vivir. Entonces, es natural, acá tenemos que cambiar un poquito, vamos a ver más gente en las calles, pero queremos que esa gente en las calles se conduzca de un modo que sea seguro para ellos y seguro para el resto, ¿no? Entonces, efectivamente, no va a ser un buen parámetro de evaluación cuánta gente hay en la calle. Lo que ahora tenemos que mirar es cómo la gente se mueve en